Estás escuchando las noticias como son.
Regresamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy vamos a analizar acá en el programa, de cara al 2018, la estrategia por la que han optado varios opositores políticos cubanos, y es la de participar en las elecciones de base del Poder Popular con el fin de ocupar un puesto en ese órgano supuestamente parlamentario. Y lo hacemos con uno de los opositores que logró 200 votos en las elecciones pasadas y lo hizo en su circunscripción. Él pertenece al municipio Plaza de la Revolución.
Efectivamente, me refiero a Hildebrando Chaviano. Hildebrando Chaviano, un historiador, periodista cubano, investigador, que, como decía José Luis en la introducción, sí, se postuló a nivel de base, a nivel de circunscripción, a pesar de que en la biografía le pusieron que entre currículum, parte de su currículum era ser contrarrevolucionario. Increíble, eso es un buen currículum, ¿sabes? Eso da votos. Fíjense, es así que en una circunscripción logró, sin poder hacer campaña, sin que se conociera, más que con el apoyo, con el rechazo y la represión sobre él, la intimidación, logró cerca de un par de centenar de votos. Así que, Hildebrando, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hildebrando, primero que todo, ¿qué experiencia dejó en usted el intento por llegar a la Asamblea del Poder Popular, al menos por su circunscripción?
Dejó experiencias de alguna forma gratas. Aprendí mucho. Y de otra forma, bueno, la experiencia desagradable que se puede esperar de un sistema como este, ¿no? Por una parte, aprendí que tenemos que salir a la luz. Estas elecciones o estos procesos electorales a nivel de base son una posibilidad que tenemos de visibilizarnos, de que la población nos conozca y nosotros conocer en qué medida la población espera algo de nosotros o cree en nosotros. Eso lo podemos ver haciendo esto, presentándonos en la base, que es la única etapa en que las personas democráticamente levantan la mano a pesar de todos los temores que puedan sentir y pueden elegirnos en la zona. Y de ahí pasar entonces a la circunscripción, que ya es donde vienen todas las trampas, ¿no? Que como los votos ellos lo hacen de una forma, dicen que son secretos, pero más bien son secretos para nosotros. Ellos saben lo que están haciendo, traen personas a otros lugares para que voten a favor de quien ellos entiendan y cosas así por el estilo, ¿no? Pueden quitarnos votos, pueden amañar todo eso, pero no obstante eso, cuando una persona independiente, sea opositor o no, alcanza un 20, un 30% de la cantidad de electores que hay en la circunscripción, es significativo. Ahora, porque ya significa que es una fuerza electoral lo que tiene, no es una persona desconocida. Cuando un 20% de la población, a pesar de los pesares, se atreve a votar por ese que es distinto, por alguien que es diferente, sencillamente. Ya se cansan de ver los mismos, todos son excelentes personas, militantes del partido, de la juventud, y miembros de todas las organizaciones de masa, vida y por haber, y han participado en no sé cuántas expediciones a distintos países, y sin embargo no arreglan nada. Eso es una cosa buena que he tenido, ¿no? La otra es que a pesar de todo, muchas ideas que yo presenté durante el proceso este electoral del anterior, ellos la han tomado. Por ejemplo, ellos están haciendo hincapié en que el presupuesto de los órganos del Poder Popular se tiene que decir en qué se está gastando, hay que darle cuenta. Eso no se hacía. Eso se vino a hacer a partir de que yo insistí durante las entrevistas que me hicieron y en mi propia mini campaña esa que pude hacer, en este detalle, que ellos tienen que mostrarnos el presupuesto. Y lo están haciendo. Y la última reunión que hubo entre la delegada y los electores allá abajo, yo participé, y ella tal parecía que me estaba dando cuentas a mí. Ella estaba diciendo lo que se había hecho con el dinero el dinero del presupuesto de este órgano local de Poder Popular, y me lo estaba diciendo a mí, porque nadie antes se preocupó jamás por saber qué se hacía con eso. Y yo sí pedí cuenta de eso. Y vemos que, por un lado, ellos escuchan. Quiere decir que tenemos que hacernos oír, a pesar de que esto sea todo lo malo que pueda ser, que todos lo sabemos, incluso podría ponerse mucho peor. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir insistiendo en que hay que hacerse oír. Y esto es una forma de hacerse oír, de hacerse visible. Que el gobierno sepa que tiene que tomarnos en cuenta, que no somos unos parias, que no somos personas de las cuales puede desconocerse. Eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que cada uno de los grupos que está optando por esta posibilidad de presentar candidatos independientes, lo está haciendo muy bien, independientemente de quién sea o en qué momento se montó en este carro, pero todos lo están haciendo porque es precisamente la única forma que tenemos de hacernos visibles y que el pueblo conozca que hay personas que pensamos diferente y que no somos malas personas, como quieren hacernos ver.
Claro, Ari, Debrando,
no somos mercenarios.
Claro, y perdóname que te interrumpa, pero esto lleva, y por supuesto, tú estás apoyando, lo has dicho, lo hiciste y apoyas a lo que lo están haciendo. Y se ha convertido en una estrategia donde hemos visto ya que hay un grupo organizado de candidatos por el cambio que lo ha intentado. Ahora está una persona de Somos Más, el presidente de Somos Más, el coordinador Eliezer Ávila, también lo está intentando, por lo menos lo ha anunciado. En su momento, Osvaldo Payá Sardiñas también intentó con la postulación a la Asamblea Nacional del Poder Popular para estar desde adentro con las ideas a favor del pueblo de Cuba desde adentro. Y yo te pregunto, hay personas que dicen que esto es una pérdida de tiempo, hay personas que dicen que por aquí no se llega a ningún lugar, hay muchos críticos de esto, incluso afirman que esto es llegar a hacerle el juego al gobierno cubano porque es participar en su maniatado proceso electoral. Yo te hago la pregunta, ¿qué le diría una persona como tú que cree que esto es una buena estrategia a esas personas que dicen que incluso esto es llegar a hacer el juego al gobierno cubano?
Mira, durante casi 60 años los cubanos hemos tratado por distintas formas de cambiar las cosas. No vamos a decir derrocar a nadie, sino cambiar las cosas. Que por lo menos el gobierno funcione, es lo que se está tratando de conseguir ahora, ¿no? De la misma forma que están hablando esto ahora de estas personas que se están tomando este camino de electoral, se podría haber dicho que, bueno, los alzados del Escambray fue una cosa inútil porque no lograron nada, no lograron derrocar a nadie. Y la invasión de por Playa Girón también fue inútil porque tampoco se logró nada. Y todos los fusilados porque se alzaron de una forma u otra y entraron de forma armada y a poner bombas o hacer lo que fuera. Y los que conspiraron, fue inútil porque tampoco se consiguió derrocar a nadie. Entonces, no podemos hablar así. No podemos decir que nada que se haga para cambiar el estado de cosas existente en Cuba sea algo inútil ni una pérdida de tiempo. Todo es el mismo camino. El camino es cambiar la situación en Cuba, alcanzar la democracia. Y cualquier forma que se pruebe para alcanzar la democracia, yo creo que es válida. Es verdad que de cierta forma se legitima al sistema electoral este, que es una trampa, ¿no? Y no vamos a tener poder ningún, porque ahí no vamos a llegar a tener poder. Porque incluso saliendo del municipio, que salgamos en las circunscripciones, eso no quiere decir que se tenga poder. Pero nos vamos a hacer visibles, que es lo importante por ahora, hacerse visible, aunque no se alcance poder. Porque tampoco alcanzaron poder los alzados del Escambray. ¿Y quién puede criticar ahora a los que estuvieron alzados en el Escambray? Porque no lograron nada, no lograron el derrocamiento del régimen. Tampoco se va a lograr el derrocamiento del régimen, pero sí podemos lograr que el régimen sí tenga en cuenta que hay personas decentes, ciudadanos cubanos, desde aquí adentro incluso, que están diciéndole que no están haciéndolo bien, que el gobierno no funciona, que el gobierno no sirve. No es que sea comunista, porque ahora pueden declararse republicanos y van a seguir siendo tan malos como han sido hasta ahora. No es una cuestión de nombres de partidos, sencillamente es que no saben trabajar, no funciona, aparte que el sistema comunista está demostrado que es totalmente ineficiente. Es un error el sistema comunista como forma de gobierno y como sistema político y social, ¿no?
Y Debrando,
pero ¿Sí?
¿Usted se sorprendió con el apoyo que recibió en ese momento de sus vecinos?
Claro que me sorprendí. Primero, la primera sorpresa fue cuando levantaron la mano por mí alrededor de 25 personas. O sea, más de la mitad de las personas que estaban en aquel local alzaron la mano. Y me aplaudieron incluso cuando me presenté.
Se trataba de personas que habían perdido el miedo, pienso yo, ¿no?
Eso es lo que hay que hacer. Pero es que el que se presente tiene que tener, no vamos a hablar de carisma, no me gusta eso porque ha habido muchos carismáticos en este continente, ¿no? Entonces, pero tiene que haber una posición ciudadana que los demás que te rodean, que te están viendo, te acepten porque no eres un perseguido como por delincuente, ni mucho menos, no eres una mala persona, no eres un mal hijo, ni un mal padre, ni un mal esposo, eres un ciudadano más como cualquiera de ellos, eres un vecino. Entonces, eso es lo que hace que las personas se atrevan a levantar la mano. No hay que llevar incluso un discurso político, no, un discurso nada más de sensibilidad para los problemas que existen en la comunidad. Y eso es lo que hace que se gane a las personas.
¿Por qué Hildebrando? Sí, adelante.
Yo creo que ese el kit está en eso, ¿no? Que llegar a las personas, a los ciudadanos, porque los políticos en todo el mundo siempre se han hecho desde la base. Y cuando tenemos políticos entonces en Cuba que no los conocen en su cuadra o en su cuadra no los estiman, sencillamente yo no sé dónde pueden hacer política. Donde primero tiene que ser bien estimado el político es en su circunscripción, en su zona.
¿Por qué Hildebrando Chaviano no se postula? Y con esto terminamos, aprovechando esa gente que ya lo conoce, esa gente que votaron por él, que alzaron la mano. ¿Por qué no Hildebrando Chaviano nuevamente en próximas elecciones?
¿Qué pasa? Yo dije que si cambiaba la ley electoral, de alguna forma daba más posibilidades, yo lo haría, ¿no? No solamente eso, yo me hubiera presentado hasta para la Asamblea Nacional, pero para presidente. Pero realmente no hay oportunidad, es real que no hay oportunidad. Y para mí, en este caso, aquello representó un gasto enorme de energía, de tiempo, y hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que ponerle mucha atención y hay que hacer un trabajo ahora que están mejor preparados los que van a presentarse. Yo creo que les va a ser incluso más fácil, ¿no? Claro. Pero de todos modos, hay que dedicarse a eso. Yo en estos momentos tengo otras tareas que considero importantes, como son asesorar a estos mismos personas jóvenes, muchos de ellos que se van a presentar, darle un asesoramiento, asesorar sobre el conocimiento de las leyes, sobre el sistema económico cubano o el sistema económico que desearíamos. Y estoy haciendo eso desde mi centro de análisis de políticas públicas, ¿no?
Muy bien.
Manejando cómo podemos nosotros presionar al gobierno a que cambie su funcionamiento partiendo de las leyes, de las disposiciones que están vigentes, porque
claro,
no podemos
claro sí.
cambiar las reglas del juego sin tener fuerza ninguna.
Sin duda.
Que seguir jugando con estas reglas del juego que están establecidas.
Y muy bien de su parte, animar a otros activistas a que participen de este proceso electoral. Un 25% se llevó él, por cierto.
Increíble,
¿eh?
Increíble.
Allá en el Foxa.
A pesar de tener en su currículum ser un contrarrevolucionario. Hildebrando Chaviano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Y muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Bueno. Estás escuchando las noticias como son.
Mi amigo, la cara suya fue algo como sorpresivo, es escuchar...
¿La mía o la,
no, la
de
nuestro
invitado? Me refiero a Bobby Salamanca, ya lo habíamos presentado. Bobby Salamanca, si de béisbol cubano hay alguien que sabe, lo sabe él, desde que era un niño. Desde que era un niño, porque ese nombre lo recuerdan mucho en Cuba, Bobby Salamanca. Aquí tenemos al hijo. Bobby, saludos, bienvenido.
Muchísimas gracias, amado. ¿Cómo estamos por acá? Ahora sí, estaba oyendo la noticia. Ahora que
sí. De Hildebrando Chaviano.
Sí, señor.
Es realmente increíble, ¿no?
Increíble. Esas cosas pasan, esas
pero
cosas
pero poco
pasan.
A poco
un
será.
Un hombre valiente, claro.
Sí, señor. Poco a poco.
Bueno, fue un carnaval, ¿no?
El que es poco a poco, pero de marcha atrás el equipo cubano.
Fue un carnaval.
Bueno, era... Creo que es el digamos, el resultado de tantos años de destrucción en el deporte nacional cubano. Por una parte, la avalancha de atletas, de peloteros que se han ido de la isla buscando mejor futuro, sobre todo acá en las grandes ligas. Y esto, por supuesto, que trae un resultado como el que vimos en el Clásico Mundial, que tiene realmente indignados a los fanáticos en toda la isla, por lo que he visto en los comentarios en los medios de comunicación.
Usted,
la...
que es un conocedor de esto, de verdad, ¿en algún momento se ha tenido un juego con este resultado 14-1, Bobby?
Bueno, el resultado pero de la paliza por nocaut, eso era lo que usualmente hacía Cuba con sus contrarios, digamos, hace 20 años
atrás.
No,
en este caso, Cuba.
Ahora es Cuba quien lo está sufriendo. Y creo que el digamos, el telón de fondo detrás de todo esto es que sencillamente las autoridades cubanas se están negando y se siguen negando a la posibilidad de que los peloteros cubanos que jueguen en las grandes ligas pues puedan integrar el equipo cubano y defender la bandera. Todos ellos, yo he conversado con ellos personalmente durante los últimos años, 2 o 3 años.
¿Qué te dicen?
Y cada uno de ellos me dice que jugar con el equipo cubano sería un honor y que están muy deseosos de poderlo hacer, pero que las autoridades cubanas no lo convocan, claro, a la selección.
Y ¿sabes qué? Estaba yo oyendo opiniones de la gente en las calles en Cuba. Y eso es opiniones pues que están ahí, todo el mundo lo está diciendo. Todo el mundo lo está diciendo. Dejen que jueguen, los mencionan por sus nombres. Yaciel Puig, Pito Abreu, lo mencionan por sus nombres. Incluso hablan de, ¿cómo se llama el que lanza 105 millas?
Haroldi Chatman.
Haroldi Chatman. O sea, los mencionan por sus nombres. ¿Por qué el gobierno cubano no lo permite? ¿Por qué la Federación de Béisbol Cubano no lo permite?
Bueno, en realidad el argumento, ellos se han quedado sin argumento. Claro. O sea, no existe un argumento para decir no pueden venir. Pero definitivamente eso responde a una cuestión política de fondo, que utilizan al béisbol como una herramienta de palanca más en su agenda para combatir el embargo estadounidense. O sea, entonces es una cosa totalmente loca mezclando política con el deporte y privando, sobre todo robándole la oportunidad a los fanáticos cubanos de que puedan disfrutar de sus mejores estrellas del béisbol que están aquí en las grandes ligas.
Vamos a escuchar, ya no sé, Johnny Hilfer, ¿tenemos listo el sonido? Vamos a escuchar, esto lo diario de Cuba, se fue a la isla, buscó algunas opiniones, para que tú veas lo que dice el cubano de a pie, que le gusta el béisbol.
Es una falta de respeto a la población, los directivos del béisbol cubano.
Ese es el evento más importante del mundo, que todo el mundo quiere defender su bandera, ¿me entiendes?
Todos ellos que se han ido más afuera quisieran estar en ese mismo clásico con su equipo. Lo que bueno, esos son otros parámetros que nosotros no tenemos que meternos en eso.
Que los que están allá, que jueguen, que jueguen el equipo cubano para que tú veas. Ahí vamos a ver béisbol.
Si juegan con otros equipos, es una bendición de Dios, ¿me entiendes?
Que hagan un equipo de Cuba con los peloteros que tenemos en las grandes ligas.
Todos quisiéramos que jugaran con su camiseta.
Yulieski, Kendry, Céspedes.
Kendy Moral, Tito Abreu, Gurriel, que se fue hace poco.
Carlos de Chama.
Yacer Puy.
Elecir Ramírez. No, allí nosotros tenemos una banda grandísima. Ellos saben.
Son cubanos. Nacieron aquí. Que tomaron, no sé, su decisión de querer jugar las grandes liga, ese es el sueño de todo pelotero.
Y aquí no se juega la pelota en equipo ni con el corazón.
Porque además yo recuerdo que cuando era más chiquito, cuando se jugaba la pelota, si el equipo de Cuba estaba perdiendo, tú tenías que ver las caras de esos deportistas. Estaban prácticamente con deseos de llorar. Y tú podías mirar en el banco del equipo de Cuba, se estaban riendo. Yo no puedo pensar que me estén dando esa paliza y yo tenga deseos de reírme.
Pero bueno, me remonto a un comentario que vi en Facebook. Ya cumplimos. Llegamos a la segunda fase y no se nos quedó nadie.
No se nos quedó nadie. Ya cumplimos y llegamos a la segunda fase.
No, quiero hacer un paréntesis. Es que en Japón no es fácil quedarse, ¿eh? O sea, es bien difícil, sí, no puedes comunicarte, en fin. Pero bueno, eso es una broma.
Claro,
no,
era
no.
Lo que tú decías, escuchando las declaraciones, las entrevistas de estas personas, todos están pidiendo básicamente que los cubanos peloteros que se han quedado integren el equipo Cuba, como
no,
tú decías.
Y si te pones a ver, los conocen, o sea, los mencionan nombre por nombre, uh-huh, a pesar del holocausto mediático, sí, que ha practicado el gobierno cubano con los atletas que se marchan del país, porque sencillamente los desaparecen.
Pero lo siguen la gente.
Sin embargo, la gente encuentra, el pueblo, el fanático encuentra un medio alternativo, ya sea Radio Martí o televisión, el paquete semanal, o lo que sea.
La pelota es la pelota.
Para poder seguir a sus estrellas, porque realmente son sus estrellas y eso está al margen de cualquier tipo de política, ideología o agenda de otro tipo.
Bobby, el deporte en el mundo está muy ligado a los avances de la científicos, a los avances de las técnicas, a los avances de todo. Aquí las formas de entrenamiento cambian, los jugadores son más fuertes que rápidos. O sea, todo va cambiando en el mundo. Se quedó atrás Cuba en cuanto al avance de avanzar en el deporte. Avanza el fútbol, avanza el béisbol, avanza el baloncesto. El baloncesto que se juega ahora no es el mismo de los años 60, el béisbol de ahora no es el mismo de los años 60, ¿se quedó atrás el equipo cubano?
Bueno, tomando el béisbol como ejemplo, es que no solo se han ido los atletas, se han ido los entrenadores también.
Ese es el punto.
O sea, el éxodo no ha sido solo de atletas, ha sido de entrenadores, de preparadores, y no solo en el béisbol, en muchos deportes, atletismo, voleibol. O sea, sencillamente se han marchado a donde realmente pueden pues vivir de su trabajo, digamos, dignamente. Y esto ha tenido su repercusión en el deporte cubano, y lo estamos viendo. Y lo del 14-1 de Holanda es como de primera plana, güey.
No, eso es como que el Real Madrid pierda con el equipo de Cuba, de fútbol.
Sí, pero que pierda por 3-0.
¿Llegará el momento de que permitirán realmente hacer equipo así como lo pide unificado, la gente, unificado?
Yo creo que el próximo Clásico Mundial tiene que ser así. Los que defienden en Cuba, promueven esa idea de no incluir a los peloteros cubanos de grandes ligas, sencillamente se han quedado sin argumentos frente a un pueblo de fanáticos que lo está pidiendo a gritos.
Increíblemente.
Además que hasta la prensa gubernamental los ha criticado.
Incluso.
Ha habido crítica desde ahí.
He podido leer hasta comentarios en el grama, en internet, online. Los aficionados comentando, está bueno ya, basta.
Y mesa redonda también hubo.
pues mira,
criticar eso.
La gente también está diciendo la falta de interés del atleta cubano. Tú lo notaste también, están desganados, están jugando con poco interés. Yo noto, a mí, y ya con estos minutos cerramos el programa, yo noto algo que a mí me molesta mucho en la preparación y en la forma en que instruyen al equipo cubano. Y es como si fueran a la guerra. Esos muchachos vienen con una tensión, quizás no tienen la técnica, el nivel técnico tan alto como otros de grandes ligas, pero o de Japón, pero es que los preparan para la guerra, los llevan a un estrés emocional tan grande que yo creo que eso se refleja después en el campo deportivo. No sé cuál es tu opinión.
De alguna manera es que le suman un contenido, una resonancia política al asunto que realmente no la tiene. Y entonces, ¿quién hace eso? Sencillamente los ideólogos de partido que están metidos ahí dentro del equipo, metiendo las manos en la pelota, como se dice.
Van a la guerra.
Y le ponen una presión encima a los atletas que no la tienen ningún otro atleta que está participando en el Clásico.
La gente disfruta el Clásico.
La gente va a gozárselo.
El cubano va a la guerra, porque hay que ir a ganar a la guerra. Así no se puede hacer.
Y prácticamente sin armas.
Y bueno, y además.
Es una desventaja total.
Bobby Salamanca, gracias, viejo.
Vas a tener que venir más a menudo por aquí.
Ah, bueno, si me invitan.
No, te llamamos.
No pagamos.
Claro. No.
Bobby Salamanca, un placer de verdad tenerte con nosotros aquí en el programa. Vamos a ver ese, qué pasa con los peloteros cubanos.
14-1.
Contra Holanda nada menos. Increíble. Dios,
un carnaval fue. Pues.
No, bueno, es penoso.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. El lunes estamos de vuelta por acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.